Bienvenidos al episodio número 7 de la cuarta temporada de Winning. Hoy tengo conmigo a mi co-host, Ricardo Zapata.
Hola, everyone.
Y tengo también para decir que no traemos a gente de todos lados, porque este podcast no es que le diga no al racismo, sino que es abiertamente antirracista. Tengo conmigo a Martí Jordá.
Buenas.
¿Y porque somos abiertamente antirracistas y qué tiene que ver con que venga Martí hoy en serio? ¿O era por lo de Vinicius?
Ah, bueno, simplemente por lanzar ese mensaje y esta arenga.
Perfecto, perfecto. Siempre está bien lanzar soflamas políticas en los podcasts, por si acaso.
Un podcast de Magic, ¿no?
Claro, eso es. Seguro que bueno, lo escuchan. Además, ahí tenemos elecciones el domingo, ¿eh?
¿Has votado ya?
Yo he votado ya por correo, sí, sí. El cookie voto ha sido realizado.
¿Vas a Valencia, Martín?
No voy.
Ah, no. Entonces puedes ir a votar tranquilamente el domingo.
Sí.
Bueno, si quieres, claro. Pero tenías pensado ir y has cambiado ya por la
clasificación. Un poco raro porque no tenía nada cogido. Me dijeron que había una plaza en una casa y cuando conseguí transporte, que no fuera un tren, me comentaron que ya habían hablado con alguien y se habían cambiado de repartición. Así que después sí que me han salido cosas para ir, pero cuando ya tenía la plaza, pues la motivación bajó bastante para ir a Valencia.
Bueno, ya me lo ahorro.
Sí.
Hombre, es que si estos torneos fueran también algo más barato en vez de 100 pavazos.
Sí, ya me pasó en Praga que fui clasificado y era como, bueno, vale.
Hombre, está el TOS 8 que te pagan el viajecito y el dinero y eso, pero TOS 8 tampoco es muy realista. Lo suyo es TOS 32, que ya es complicado. Y no es fácil. Pues bueno, Zapata.
Las noticias.
Y voy a empezar con el repaso a los ganadores del pasado fin de semana de los FCQ, ¿no? Que es con lo que suelo empezar. Y tengo por aquí, pues mira, lo primero que tengo, 50 personas el sábado en el RCQ de Gamelia y el ganador, Martí Jordá, ¡pum! Aquí lo tenemos. Ahí en va. Otro TOS 8 de esos de infarto, que son los que se están dando por allí.
Ahí había mucho nivel, ¿no?
Vale, pues Martí. Sí, mira.
Sí, bueno, los mismos de siempre.
Eso por sí.
Un poco menos que el de la semana pasada a nivel de nombres en el top, pero al final casi siempre somos los mismos.
Es que esa es la brutalidad, ¿no? De los RCQ que se están dando por allí por Barcelona, de que son, pero es que al final que son 50 jugadores y al final casi siempre pues que el nivel es altísimo. Porque si te fías también los nombres luego, aquí por ejemplo estos del sábado, del top 16, son también bastante buenos. Sí. Tienes al ganador del domingo, ¿no? Albert Cordobés, tienes a Pippin, tienes a Adrián Murat, a Sergio Jiménez, tienes a mucha gente, a Ureña.
Sí, sí, al final, pues, la mayoría que estamos, o que nos hemos clasificado en anteriores, estamos allí peleándonos para hacer top e intentar ganar.
Claro. Bueno, luego te preguntaré un poquito más sobre los RCQ de Barcelona y eso. Y voy a continuar con por cubo más. Hubo seis más. Vamos, lo que en Francia viene siendo la season entera. Hago el mismo chiste de la semana pasada. Esta semana ha habido también quejas de franceses. De Prats, que a mí personalmente, la verdad, me cae bien. Pero bueno, patinó un poco diciendo que, puso un tuit, que los RCQ tenían que tener mínimo 32 personas para dar plaza. Como en Francia no hay, pues se los quiere poner difícil al resto, parece.
Encima de que no hay, encima necesitas que vaya mucha gente. Qué grandísima idea. Este señor es un genio, ¿eh?
Yo jugando RCQ en Francia la primera temporada. De hecho, fue quien propuso ir a
Toulouse.
A Toulouse. ¿Sí? También fue el único que no se llevó plaza de mi coche.
No, bueno, ganasteis dos y erais cuatro, ¿no?
Bueno, éramos tres en uno y dos en el otro que nos encontramos allí. Y
vale.
Con David y Marco que robaron las dos plazas. En uno éramos 32 en Toulouse y en el otro no éramos 20 y pico. Y nunca más ha habido RCQ en Toulouse, que yo sepa.
Hombre, lo van a hacer para que se lo lleven los catalanes.
Ya.
Ahí está, han dicho, uff.
Dijeron, nada, se acabó esto.
Claro, los otros eran Eric Torres y... ¿quién fue?
Y Pippin.
Y Pippin, vale, y Víctor. Bueno. Pues también el sábado, Distrito 0, Bilbao. Ganó Guillabajo, que también arrasó, ¿eh? También pasó parecido a ti. Ganó el sábado y el domingo también hizo top. Y el domingo se vendió.
¿Vale? Totalmente.
Y en Cartagena ganó Manuel Torres, que el chaval este de Elche, que ya también lo hizo bien en... Bueno, hizo bien en Barcelona. Consiguió plaza en el Grand Open Qualifier de Barcelona y estuvo en Nápoles. Y este va a ser su segundo. Y me han comentado también que hubo tirada de dado, que hubo un DQ en Cartagena. ¿Eh? Todavía hay gente tirando dado en última ronda, en Zapata.
Se piensa que es el casino igual.
Está guay, ¿eh? Lo de tiramos dado a ver quién gana y dice, bueno, yo ya como si hubiera tirado. Árbitro.
Ya estaría.
Ahí está. Y también en Valencia, 23 personas. Ganó Pablo Pinacho. Ahí en Valencia, que al final ha pasado de no haber a que esta sesión vaya a haber 6. Porque van a tener los 3 de Cambarrileti y los 3 de Vitruvian. Cosa que está bien. Y después, domingo, repitieron Gameria, que ganó Albert Cordobés, que ganó Gordo Twin. Y en Bilbao, que ganó Asier Murga. Que es este chaval... Alumayek, que jugaba a RB Sacrifice, ¿eh?
Sacrifice, sí.
¿La vas a jugar, Zapata?
No. Eso es muy difícil para mí. Yo no voy a jugar eso. ¿Estamos locos?
Esa ya...
Hay que pensar un montón de cosas para eso.
Hombre, ¿no? Además, todo de trigger, sacrifico... Muy complicado, ¿no?
Pero dificilísimo. Ya me cuesta poner... todos los tokens, el día y la noche y todo eso de la red black, como para encima ponerme a hacer cosas locas.
Bueno, pues paso al calendario, ¿vale? De la siguiente semana. Este es sencillo, porque es Valencia desde el sábado y domingo. Bueno, el viernes ya hay Science Events. Pero... Y después de RCQ solo tenemos Júpiter Juegos. El sábado, en Sevilla, que para los pocos que va a haber, la han puesto coincidiendo con el GP y con Atenas.
Así siempre está bien.
Eso que la gente de Málaga y eso y algunos se querían mover allí, pero claro, se lo han puesto complicado para que la gente vaya. Bueno, y el domingo también está el Classic Qualifier de Mother, que ese, yo creo que este puede que sea el primer Classic Qualifier que se llene, ¿eh? No sé cómo estará la cosa. Mira, voy a entrar a Kid Legacy. A ver si están ya los torneos de Valencia. De la LMS están por aquí puestos. Porque lo mismo... Claro, lo que pasa es que aquí no sabemos. Va, esto todavía no está todavía la gente apuntándose. Porque estamos grabando a martes. Y tengo 35 personas ahora mismo de Grand Open Qualifier. Y 4 en el Classic. Pero este Classic me da a mí que sí que puede que se llene, ¿eh?
Ese es el de, que es de Modern, ¿no? El domingo.
Claro, domingo de Modern. En España yo estoy viendo bastante movimiento de gente que parece que va a Valencia, y siendo Modern en España, podrían llenarse las 256, ¿eh?
Pues sí, seguro.
¿Cuánta gente pensáis que va a ir a Valencia?
Martí.
Pues no, esperaba... unos 700 o algo así, puede que más. Pero después en Praga también me sorprendió que fuésemos 1000 casi. Sé que está cerca de Alemania y eso, pero...
Sí, pero no se estaba viendo mucho el movimiento de los alemanes, pero sí que es verdad que en Praga, ¿no?
Sí, en Praga me sorprendió que fuésemos tantos al final.
Pero bueno, 700 en Valencia no lo vería mala cifra. ¿Tú, Zapata, cuánta gente crees?
Yo dije un poquito menos de 1970 o algo así, dije. De flipado.
Yo creo que va a estar sobre las cifras de Barcelona, ¿no? ¿Eh? Barcelona sí. 500 y eso, ¿no?
540. Por ahí, ¿no? 540, sí.
Pues yo creo que sobre esa o incluso menos, al ser Pioneer.
Pues sí. Así. No sé.
Ya veremos quién lleva razón o no. Y bueno, Zapata, ¿cómo te ves de fuerte ahí para Valencia? Tú sí que vas a jugar.
Sí, yo voy a jugar, pues no me veo muy fuerte. Objetivo día 2, si todo va puta madre, Y si no, pues a reventar el contador de paellas que uno se puede comer en un fin de semana.
Porque pasando de pagar otros 100 pavos para el Classic Qualifier, ¿no?
No voy a jugar Modern. O sea, esto no va a pasar.
Además, eso de jugar a otro formato. Que ahora mismo, en verdad, no está jugando nada de Modern. Y te da miedo, bueno, os da miedo a los dos en general, la Boros con Vogue. ¿Esta es la nueva Hoga o es un buff? Como la Infect al final así, de tipo 2.
¿Qué te parece, Martí?
Creo que es más, lo estábamos comentando con la gente que vamos a Atenas, que de momento la tenemos en la categoría de las rogues y la neoforma. De esta semana todo el mundo la juega, pero puede que en dos ya nadie sepa lo que son esas barajas.
Ya nadie se acuerde, ¿no?
Y queden en un lugar residual.
Yo creo que tiene como mucho hype. Hay varios factores que se me ocurren, que puede ser, por ejemplo, que valga 3 pesetas jugarla en el mall y que haya mucha gente, y luego evidentemente que un pro como el Sodec haya hecho un muy buen resultado y que además de él otra persona también la llevara hasta en el challenge ese, y creo que hicieron, pues no sé si final los dos o algo así, o semifinales, pues claro, es para tenerla en cuenta. No sé, la verdad que no tengo ni idea. Creo que lo que dice Martí tiene sentido, en plan que es como una moda. Igual que ha habido la moda de la mono white, ha habido la moda de los rogues y ha habido esta hora.
La que ha dicho también de la Neoform, ¿no? De la Trash Neoform.
Sí, la Neoform también, sí. Pero eso ya en semana, como más atrás, ¿no? Yo creo. Bueno, sí. Otra más.
Va a ayudar mucho un torneo tan importante como Valencia con tanta gente para saber si se va a establecer los mazos estos nuevos o no, ¿no?
Sí, supongo que sí. ¿Cómo lo ves, Martí? ¿Qué te parece que va a haber?
Nosotros lo tenemos también en Valencia, con los que vamos a tener un termómetro para ver más o menos qué esperar ya de cara a Atenas. Porque es como, si caen los RCs en Estados Unidos y un par de sitios más la semana antes, pero también va muy justo de cara a Atenas, y creo que Valencia será como el gran medidor para Europa.
Australia me parece que está antes.
Sí, pero también son más pequeños y a veces...
Sí bueno, pero influyen.
Sí, de hecho, de los RCs que salieron en esta semana anterior, había varias 5 color sopas de estas de Bring to Light y cosas así, pero también es importante ver cuánta gente hay, porque claro, si es un torneo de 15 o de 20 personas, pues no.
No, pero Martí se refiere a Regional Champions y el gordo ya.
El
de verdad, no Qualifiers.
El de Atenas directamente. ¿Pero el de Estados Unidos también es antes de Atenas o solamente es el de Australia?
Es antes, creo. Uh-huh. Dallas es el 5, el justo antes, creo.
El 3, ¿no? El 3 es sábado, pues ya es el 4 por ahí.
Ah, pues sí que va a marcar bastante, ¿no?
Sí, lo que siempre hay, lo del tiempo de adaptarse un poco, pero ya es difícil la semana antes. Creo que Valencia, al final habrá europeos también. Mucha gente que probablemente ya empiece a bloquear barajas para Atenas o en Valencia o justo después de Valencia.
Sí, porque al final pillarte las cartas, pillarte todo...
Sí, coger un poco de rodaje con la baraja.
Sí, yo creo que... Yo supongo que después de... Haré eso. En plan, o ahí o justo el domingo siguiente hay un clasificatorio en Ítaca. Igual es el lunes o el sábado... Por ahí, no sé. La verdad que no tengo mucha idea de cómo hacerlo, que hace mucho que no voy a predecir un formato.
Bueno, pero tú más o menos estás locked ya, ¿no?
Sí, en principio sí. La del 49-51, ¿no? De toda la vida, pero no sé. Igual hay que jugar la nueva Hogak, la Boros Convoque esta.
Igual, lo que sí que es verdad que estoy mirando, que es que esto no vale nada, ¿no? Aparte de casi todas son comunes.
Claro, es que es eso, que vale muy poco en el mall. Y la gente que grindea en el mall es una baraja muy buena para grindear, porque son en una hora jugar la liga o por ahí.
Eso al final le da mucha importancia. Eso de que en una hora pueda jugar la liga, hace al final que un mazo se juegue mucho más, ¿eh?
Claro, o sea, no, que no tiene por qué no ser bueno, pero que hay que incluirle todos los factores. Si vale...
Hombre, sí, pero si tiene un win rate altillo, ya...
Sí, sí, claro.
Yo qué sé, si una White va a tardar 3 horas en la liga y está con un poco menos de win rate, solo una, pues siempre va a ser preferible esta, va a más al que lo esté grindando Tixes.
Eso es, lo que no va a hacer que la White sea mala, sino que para lo que quieres hacer en ese momento, pues no sea tan buena. Pues no sé, veremos a ver cuántas hay en Valencia y a ver si hay que meter cosas de banquillo contra ella y tal. ¿Tú, Martín, la respetarías como baraja o no?
Yo creo que sí, porque para Valencia un poco, porque es eso. Creo que es la baraja nueva, ha ganado el fin de semana anterior. Y hay gente que a lo mejor no sabía qué jugar y este tipo de deck les gusta. Y al final este deck, si le sale bien, pega los sustos que tiene que pegar.
¿Para Valencia ya metería el Nightclubber y cosas de estas?
No sé, pero he visto también hoy en el Magic Online un poco gente jugando en streaming que empezaban a cambiar los Ritual of Sud por Language, por si las invasiones y un par de detalles más, pero también es cuánto miedo te da este deck respecto a los otros.
Claro. Si los huecos de esas iras o de los Extinction Events se van a jugar Language o a jugar Brotherhood End o cosas de estas, a lo mejor las monogreen te pasan por encima.
Que, bueno, sí, bueno, siempre, ¿no? El problema del RB, que tiene que elegir contra quién quiere perder y a quién quiere ganar.
Eso es.
Bueno, otra noticia que tengo por aquí, que eso, desde que vamos a hacer streaming, pero bueno, personalmente voy a hacer streaming yo en Salseo, pero bueno, por seguir, porque ya que está el canal montado y esto, además está allí el Topejo, pues haremos conexiones en directo, intentaremos poner partidas en Discord con calidad 144p o lo que nos deje Discord, más la cámara, más la conexión que haya.
Sí, sí.
Y esta vez lo que voy a hacer un poco novedad es que, como Zapata también está allí, y con que voy a intentar traerme gente nueva, voces nuevas, de gente que normalmente no haga streaming, que no haga casteo y que le haga ilusión eso. Y he estado ahí, llevo desde el lunes preguntando a ver qué gente le apetece, le tiene ganitas de hacer streaming.
Factor X al SEO, ¿eh? Ahí lo llevas.
Ya me han hablado por lo menos 7-8 personas, tengo ya 2 o 3 más o menos pensadas, pero bueno, hasta mañana no lo miro, porque voy a darle... Se abre esto, ¿eh? Le voy a dar oportunidades que todo el mundo... Y bueno, siguiente noticia. Baneo masivo, se ha filtrado una supuesta lista de bans de tipo 2, que lo más probable es que sea fake, más que nada porque son demasiadas cartas. 8 cartas, en plan, vale, no hay rotación, pero las 8 mejores cartas, como quien dice, te las voy a quitar. Aunque bueno, la traza sí que no rotaría igualmente. Pero lo que viene siendo, bueno, voy a decir las 8, aunque sea tontería. Wedding Announcements, Wandering Emperor, Invoke the Spell, Fablon Mirror Breaker, Raffine, Atraxa, Reconer Van Booster y Plaza of Heroes.
Lo regalan.
Las regalan, las. Puedes forrar. Como esto ocurra, en la arena te forras.
Sí, total.
En la arena empiezan a regalarte wildcards y dices, bueno, pues mejor.
Sí, ¿qué? Y, ¿cuánta veracidad le damos a esto?
Yo le doy muy poca. Yo prácticamente nula, porque algunas como el Wedding o la Plaza of Heroes la veo totalmente tontería.
Sí, es un poco rara las cartas, pero también me sorprendió que había como en el leak mucha explicación, como si fuera una noticia entera.
Sí, lo típico de que el que... Pero es que muchas veces la gente se curra mucho los leaks, ¿eh?
Pero... como sí que es como... Ya lo he leído por Twitter, eso, que es como... Dicen que el formato no rota, pero van a banear todas las cartas buenas para que rote artificialmente.
Cosa que tampoco estaría mal, pero es que no haría falta hacerlo de una vez, realmente. Házmelo poquito a poco.
Hombre, depende. Si chapas la Fable y no chapas el Atraxa, pues se va a llenar todo de Atraxa. Si lo haces al revés, o sea, tiene que ser que se quede uniforme el formato y no sobresalga.
No, pero Sí, chapan la Fable. El, ya no va a ser Atraxa de Ganymede, va a ser rampeo hacia Atraxa, ¿no? Quitas el mejor enabler que tienen para... Bueno, enabler fixe de todo, como en la Fable.
Sí, sí, pero bueno, no sé. Bueno, no le damos veracidad entonces, ¿no?
No, pero podríamos...
Falsa es un día más, perfecto.
Podríamos decir lo que pensamos, las cosas que pensamos que va a haber baneo, o si... O, también se puede pensar que no va a haber baneo, ¿eh?
Yo creo que alguna cosa tocarán.
Hombre, alguna cosa tocarán. Se han dicho...
Yo creo que la Fable, seguro.
Que va a haber un anuncio. La Fable, sí, la Fable parece estar en todas las quinielas, menos en la de Rasolo, que lo mismo tiene que pagar una apuesta por ahí, ¿eh?
Sí. Él dice Atraxas, ¿no?
No, él decía...
Van Buster,
no, no recuerdo qué cuatro cartas. Creo que estaba el Invoked Spell... La Seoldre me parece que estaba también, que no está en esta lista de 8, que podría estar, porque la Seoldre es una carta bastante opresiva, ¿eh? Como sí. Quien dice. De estas... Hombre, Invoked Spell también es opresivo.
Sí, es como que han baneado todas las cartas que se juegan alrededor de la Seoldre, menos la Seoldre, ¿no?
Eso es.
¿Cuál crees tú, Martí, que van a banear? ¿O cuál banearías tú?
No sé, no he jugado mucho estándar, de hecho lo jugué justo antes de Nápoles porque tenía gente, amigos míos jugándolo y aparte jugaba barajas no muy buenas seguramente. Pero no sé, el formato sí que está muy dominado por la Fable y... Los dos grandes decks eran la Fable y el Rafin.
No me claro.
Sí tiene sentido que se vayan alguna de esas, vamos, que se vayan o las dos o alguna.
Claro, banear la plaza con el Rafin, ¿no? Es un poco...
Sí, sí, sí. Si pasar. Ya chapa el Rafin, déjalo
sí,
de Legend que juegue.
La... Claro, si es que la plaza tampoco. No sé. Ah, eso me da más que pensar que sea fake y que y lo de que dejen la Seoldred igual. Porque no lo veo. O sea, me parece que es una carta demasiado buena. Como para que estuviera en esa quiniela, ¿sabes? No, no dejarla por ahí suelta.
Total, bueno, que vale ahora el 9, ¿no? Tampoco va a sonar si ya has dado una lista de 8.
Sí, ya total 8 con 9, ¿qué chorra más te da? ¿Tenemos alguna pues, pregunta más o podemos conocer más en profundidad a Martí?
Podemos pasar a el cuestionario.
Perfecto, pues vamos a ello. Lugar de nacimiento, edad. ¿Ciudad en la que vives y a qué te dedicas?
Bueno, vivo en Barcelona, capital de Cataluña. Tengo 26 para hacer 27 este año y trabajo en una consultoría de Business Intelligence.
Fíjate, haciendo dashboards esos de dibujitos, con cuadros con dibujitos.
Sí, más o menos, y tocar bases de datos para que salgan los cuadros.
Ah, ese rollo. Que eso, es que cuando vino Genera dijo, me dedico a hacer... Cuadros bonitos con bases de datos.
Sí, esto últimamente menos, pero sí, he estado un buen tiempo haciendo, poniendo datos bonitos.
¿Cuánto mides?
Uf, no lo sé.
Bueno, pues ya tienes una cosa que hacer. ¿cuántos años llevas jugando?
Jugando a las 12 o 13 o más.
O sea, con 12 añitos ya ibas
a... mejor menos, no. Empecé a jugar en Alborada, más o menos. Jugar en el patio.
Ajá.
¿Y jugar PTQs en Teros, creo. O en Born of the Gods.
O sea, como 10 años o así, más o menos.
Sí, más o menos.
¿Cuál es el mayor logro que consideras que has tenido en ese tiempo?
Clasificarme al Pro Tour de Dominaria en 2018, creo.
¿Ese a dónde fue?
Richmond, Virginia.
Vaya sitio guapo, ¿eh?
Sí, tiene un río y es gris. Mi resumen.
¿De quién?
Bueno, y tiene Star City Game, está por allí, ¿no?
Sí, bueno, en un pueblo al lado, creo.
¿De quién consideras que has aprendido más en las Magic?
Pues no sabía decir una persona en concreto.
De unas pocas, si quieres.
Porque normalmente, sobre todo creo en la tanda de cuando había pre-PTQs, pues toda la gente que iba a los pre-PTQs, más o menos. Pedro, Dunker también estaba por allí, Chep, el Baku. Y empezar al principio, probablemente una persona que últimamente hace mucho tiempo que no hablo con él, que es Martí Anglada, que es con quien empecé a jugar PTQs y esto.
¿Cuánto juegas a la semana?
Pues poco, por lo mejor un par de ligas a la semana. Jugar yo un par o tres, pero ver gente jugar en un Discord probablemente 7 días a la semana.
Es que hay todo el día dándole duro ahí al Discord,
Sí, la gente juega y yo critico.
¿no? Eso es lo que
No,
más
pues eso
mola.
está bien, ¿eh? Eso está bien también.
¿Qué formato sueles jugar?
Pues el que toque, probablemente. Ahora que vuelven a rotar los formatos un poco del competitivo, pues lo que toque.
¿Cuál es tu formato preferido?
Pues no sé, actualmente probablemente Modern, pero tampoco es que esté muy bien, en mi opinión.
No será cube o limitado, ¿no? Cube
No,
no.
QB me gusta, pero ilimitado, es que últimamente ya no hay limitado y me da un
Ya.
poco de miedo ya haber perdido lo poco que sabía.
Bueno, si cae la breva en Atenas o en Lille, habrá que ponerse las pilas otra vez, ¿no?
Sí, probablemente para los PTQs de Barcelona, si
Ah, claro,
competitivo
sí,
hay.
del GP, digo, del
Ahí
Lama Nippon.
probablemente, como Marco ya tiene que jugar Señor de los Anillos, pues
Habrá que ayudarle a testear,
probablemente
¿no?
le demos caña un poco.
¿Y en Modern qué te gusta jugar?
Ahora mismo, pues no sé, me gustaban las pilas de Jorion antes y antes KCI, pero está todo baneado. Todo lo que me gusta está baneado, creo.
Sí, porque ni KCI ni Yorion. Así que en la siguiente tanda, en septiembre, pues ya lo pensarán, ¿no? Para septiembre, ¿no?
Sí, no, puedo jugar pilas de Omnath de estas. Ahora con Anissa
Eso, con la
parece
Anissa nueva,
decente.
con la Elen Lord esa de coste 5
Sí.
también, ¿no?
Y si no, pues robaré una Hammer y matar
Y
gente.
fuera. Un viaje y una anécdota que se pueda contar, que no sea arroba policía.
No soy muy de anécdotas. La de viajes. Me recuerdo una que no fue viaje. Que íbamos a ir a un PTQ, un pre-PTQ en Zaragoza desde Barcelona en AVE. Y el AVE llegó al Hospitalet y se quedó en el túnel. Esta
Ah,
fue una
cojones.
interesante. Y la otra fue la que casi no me voy a Richmond por dejarme el pasaporte en casa al moverlo de encima de la bolsa.
Bueno,
Sea, mis
lo
anécdotas son
típico.
más de casi no llegar que anécdotas en sitios.
Anécdotas de ansiedad, ¿no?
Sí.
Anécdotas de pesadilla del día antes, ¿no?
Sí.
¿Y cómo solventaste lo del pasaporte? ¿Te hiciste uno ahí en la comisaría del aeropuerto?
No.
¿Volviste?
Tengo la desventaja de que, bueno, la ventaja que me llevó mi padre, la desventaja es que mi padre no se lleva el móvil o no lo vio, no lo mira conduciendo, obviamente, y se fue a comprar directamente sin móvil o algo así, y tuve que enviar a mi tía a buscar las llaves al colegio de mi hermano para que pudiera subir a mi casa. Coger mi pasaporte y llevármelo en taxi.
Joder.
Todo esto orquestado desde el aeropuerto.
Bueno, buena logística, ¿eh? Si queréis para Lille, ya sabéis que hay un señor que hace buena logística. ¿Un streamer español o extranjero que suelas escuchar? O saber, perdón.
Veía mucho a Callister y lo sigo viendo cuando tengo tiempo. Y por las mañanas a veces a Topejo y su programa.
La España que especula.
Sí.
Muy bien. Peor experiencia en MTG, pero no de haber perdido una partida en plan un top 8 o algo así, sino en plan alguien que te hiciera fullas o que estuvieras muy incómodo en la mesa.
Pues no sé, porque cuando juego estoy como a mi mundo y así experiencias, es que soy muy malo para eso, recordando. Menos las malas, intento borrar.
Bueno, pues entonces perfecto. Ya sabéis, bo borren vuestras malas experiencias, quédense con lo bueno. Como para banquillear, ¿no? Quitas las malas, metas las buenas.
Sí, siempre.
Tres personas con las que querrías que ir a Lille, una solamente por el Gathering.
Con el Gathering para Joseba, que últimamente hablo mucho con él, pero hace mucho tiempo que no lo veo.
Hombre, el kit, ¿eh?
Señor
Claro,
Elf.
con Joseba estuviste en Richmond, ¿no?
No, Richmond estuve con Baku.
Con Borja, que estuvo aquí la semana
No,
pasada, pero...
esto fue otro Richmond.
Ah, vale, es otro ritmo. Vale, es que me
Yo
sonaba
estuve.
que yo sepa sí que estuvo en ese ritmo.
Puede ser, no. Yo estuve con Nairsik, Christian, Ramiro, el de Moxis, no me acuerdo los nombres nunca. Y un chico
Miguel.
canario. Él, un chico canario, Baku y yo. Y Sergio Gofer.
Ajá. Bueno, debieron decidir que como Richmond era una ciudad tan atractiva, pues hicieron más de un pro tour allí, claro.
No, hombre, ha
Sí,
habido más, pero no, no
he habido
recordaba.
bastante.
¿No? ¿Partida que más has disfrutado jugando?
Partida que más he disfrutado jugando. Es que soy malísimo para eso.
Las estoy poniendo difíciles. Sin querer, porque no sabía. Pero bueno.
Es que
Bueno, ya.
me acuerdo
Sí.
poco de mis partidas, probablemente. O
Bueno, no
sea,
pasa
me
nada.
acuerdo de momentos puntuales de gente liándola y que salga todo mal, pero
Bueno,
aparte
eso sí que me
de
vale. Mira, me
partidas.
vale como peor experiencia de Magic de otra persona. Si te
Eso
acuerdas
sí
de.
está bien que te acuerdes de las malas jugadas porque así no las intentas cometer tú.
Ya, me acuerdo jugadas muy aleatorias. En un pre-PTQ con Godfarer's Gift, reanimar un Angel of Invention
Sí.
en respuesta a un Harnessed Lightning, y yo preguntarle cuántas energías gastaba y que dijera 5, y el Scarab era 6-6 ya, o algo así. Cosas de estas me acuerdo, pero pocas cosas
Bueno,
más, es que.
está bien. ¿Qué carta reeditarías para Pioneer?
Carta hereditaria para Pioneer. Uf. No sé. Desbanearía al Kecis, pero reeditar un poco raro.
Bueno, la del Kecid también, ¿no? Para jugar el mazo de combo ese, ¿no?
Sí.
Te gustan entonces los combitos, ¿no?
Sí, me gustan. Después a lo mejor no los juego, pero
¿Eres
son un poco mal.
eres más deck builder que copypaster o
No,
no?
no, soy copypaster todo el rato, creo.
Todo el rato,
Pero
perfecto.
solo juego las listas extrañas.
Bueno, menos el sábado, que luego nos contarás un poco, ¿no?
Ah, bueno.
Bueno, por una vez, ¿no? Se te pasa, no, no hay problema. ¿Un podcast que escuches fuera de Magic, si es que escuchas alguno?
Creo que no escucho ninguno fuera de Magic.
Vale. ¿Un español o catalán o vasco o andaluz que creas que merezca ganar algo gordo?
Creo que Marco merece ganarlo y no perder las finales, pobre. Que ya le ha pasado un par de veces esta temporada de quedarse a una de y merece ganarse algo, pobre.
Sí, está ahí rozando la clasificación de momento, ¿no? Y no es. Pero
Sí.
bueno, a ver. Tiene ahora muchas chances, ¿no? Tiene ahora muchos torneos por delante.
¿Team frío o team calor?
Un té de calor, porque siempre tengo frío.
Bueno. ¿Primer deck que te montaste, te acuerdas?
Montarme para jugar torneos más en serio, una Bant Auras de estándar con el Gaze,
Ah, sí.
Unflinching Courage, y no sé qué más jugaba ese deck. No recuerdo estas dos cartas, el Planetary Armor y
Sí.
además 2/2 y volar. Y ya más de casual, pues otras
Sí.
cosas, no sé. Me recuerdo del precon de Guerreros de Arbolada, de Morningtide.
¿De qué personaje de MTG te disfrazarías o harías cosplay?
Uf, qué raro esto. No sé. La carta que me gusta mucho por motivos que no sé es el Deathmish_Raptor, pero no sé si me disfrazaría de eso.
¿Cuál es esa?
3-3 Megamorph. Cuando una
Ah, cuando
criatura
se
se
da. Sí.
gira, vuelve al cementerio, puesto boca arriba o boca abajo.
Sí, es verdad, ya sé cuál es. ¿Pizza con piña o tus padres son primos?
Pues la pizza con piña.
Sí, hay que elegir, ¿no? Ahí va, espera, que le he liado. ¿Pasta o pizza?
Pasta, supongo. Pero...
Comida favorita.
Comida favorita. Pues probablemente, no sabría qué decir, las endivias al Roquefort me gustaban, bueno, me gustan mucho, pero como un poco.
Fíjate, ¿eh? Muy de pico fino, ¿eh? Me
Sí.
gusta ese rollo. Y yo pensé que ibas a decir pantumaca o algo así, tío. O
También, esto
calzots o
siempre.
algo, tío.
Pero...
Calzots. Hombre, yo me llevo un poco de decepción, ¿eh? Yo quería probar los calzots ahora en julio en Barcelona, pero no es temporada, ¿no?
No mucho, creo. Demasiado calor ya.
No, tío, pero yo qué sé. Al no tener ni idea, digo, pues, qué sé, lo mismo hay todo el año.
Claro. Pero bueno, pues ya hemos conocido un poquito más a Martí y vamos a ver por qué le hemos traído aquí, ¿no, Camilo? Cuéntanos, pregúntale algunas cositas.
Hombre, le he traído por eso. Bueno, leemos, ¿no?
Sí, sí.
Zapata también ha ayudado a decidirlo. Bueno, y también porque quiere hacer un poco de regla no escrita de que si has ganado plaza a tres Regional Championship, mínimo te tendremos que traer aquí una vez para conocerlo, ¿no? Que tres Regional Championship son bastantes, ¿eh? No es nada fácil. Aunque cada vez vaya a ir más gente clasificando a más.
No al es final, el único imbécil que se clasifica uno de milagro. Se hace ahí los tres ahí como debe ser.
Sí, sí, tiene bastante mérito. Al final también es un poco como eran los RPTQ, ¿no?
Sí, es bastante parecido el sistema entre los RPTQs y el último sistema que hubo solo una tanda, el de Bruselas.
Sí, el de Bruselas. Sí. Es que, aunque el RPTQ era más fácil, ¿no? Porque al final eran 100 en toda España más o menos los que se clasificaban al RPTQ. Y para estos son algo bastante menos, son 40 o... Bueno, no llega a apuntarlo, pero me parece que porque el de Moxes, Miguel, lo preguntó más o menos y hice la cuenta así por encima y creo que me salían las tandas de 32, 35 y 36, creo recordar, pero no estoy seguro del número. Y bueno, voy a empezarte con una pregunta un poquito salsera, ¿vale? Si es que estemos así, no. ¿Son los RCQ de Barcelona los más difíciles?
Pues solo he jugado en Barcelona y en alrededores, así que puedo valorarlo mucho, pero... Son difíciles. Creo que al final difíciles para hacer top si tienes nivel para clasificarte, no. Pero en el top 8 ya empiezan a complicarse las cosas.
Claro, en el top 8 ya vienen los cocos, ¿no?
Pero creo que esto pasa en todos los sitios, ¿no? Al final.
Sí.
Hay mucha gente en el RCQ, pero a lo mejor solo hay 15 personas que creas que puedan ganarlo y 30 que puedan hacer top.
Y en el de, por ejemplo, en el de Zaragoza que ganó Richie, también era un top 8 bastante potente, con gente de eso, tenías a Dunker, tenías a Richie, tenías a Borja, Carlos Sousa, tenías a un top 8 bastante curioso. A Pedro Soler, o sea, gente que podría hacer top 8 y de hecho lo hace también en Madrid o Barcelona. Que vendría a ser el nivel. Y luego aquel RCQ famoso de la primera tanda de Sevilla, que tenías en el top a Oscar, a Pachi, a Varo y a Charlie.
Sí. No, ese sí, porque había, además ese era pequeño y había...
Claro, ese era un torneo con 20 personas. Es lo que ha tocado decir, hacer todos 8, pues bueno, si no te cruzas con ellos, si los esquivas más o menos, puede que sea fácil, o relativamente fácil, no todo entre comillas. Pero una vez que llegas al top, que ya tienes que hacerte un 3-0, ¿no?
Sí, no, al final también te puedo ganar cualquiera en Pioneer, tampoco es el formato...
Sí, no tiene también muy dependible de salir, ¿no? De...
Sí.
Y esto, pero bueno. Sí, mira, vamos a recordar un poquito el top de la semana pasada, ¿no? Que estaba Chep, que tendrá 10 o 12 Pro Tour jugados, en algunos algún top 16, ¿no? De hecho, pues en el de Cleveland, por ejemplo, se hizo 10-0 con la mono azul.
Con la mono blue, sí.
A Marco, que puede ser de los que esté más on fire ahora mismo de España, ¿no? Marco Sado, que estará jugando en Barcelona. A Puerto Twin, ¿no? A Albert, que también lo hace bastante bien en los torneos y que ganó al final de la semana siguiente. A Sergio, ¿no? Que hizo top en París, ¿fue donde hizo top 8?
Sí, hizo top 8, top 4 en París con la...
Ahí está. A Pedro también, que ha jugado Mundial y ha jugado varios Pro Tours. A Pedro gratis. A Martos, que testea al final, está testeando con Talaga y bueno, los Pro Tours de la Arena al final es el que más ha jugado español, que más, porque estaban casi todos, además de del Niño y de Talai. Y después a Emilio, que no lo conozco, pero supongo que tampoco será malo, ¿no?
No, hizo, fue de los que fuimos, fue uno de los pocos que hizo día 2 en Praga, de los que fuimos. Bueno, de nosotros el único de los que fuimos, con los que yo fui. Pero creo que después no llegó a clasificarse.
No, creo que no. No lo tengo ubicado.
No, no, creo tenía... que no, pero sí que...
Hombre,
sí, hace top 8 normalmente. Cuando había Opens y eso, normalmente, porque también hacía top bastante. Eso.
A ver, al final, en Praga, que eran 900, que eran cerca, ¿no fue? ¿Se llegó a los 1000 o no? Que no recuerdo ahora mismo.
No sé si llegamos a los 1000, pero si no llegamos, pocos le faltaban.
Pero que hacer día 2 muy complicado, porque esto es 64. El corte
bueno, es no, es X2, era X2.
Fue X2, ah, sí, es verdad, pero ¿cuánto eso pasa? Creo que es verdad, cierto, creo que pasaron 98 nomás o algo así.
Sí, creo que no llegaron a 100 en el día 2.
A ver, lo voy a mirar, lo hago una pequeña comprobación rápida. Bueno, y el otro del top eras tú. Pero me refiero, yo conté los Regional Championship a los que habéis clasificado por aquí y me salía que haya más en este que en el de Madrid, que es que también coincidió que ese mismo sábado en Madrid...
Sí, hubo uno también.
Hubo uno, ahí está, con Johan, con Dani Toledo, con Íñigo, mira, aquí tenemos a Emilio, quedó el 42. Pues poco le faltó.
¿Cuántos Pro Tours has jugado tú, Martín?
Uno solo, el de Richmond.
Bueno, y Sofía y ahora Tena.
Ah, bueno. Sí,
pero eso no te...
En mi diccionario no son Pro Tours.
Sí, sí. El de... Claro, pero como yo me he clasificado solo a Atenas desde hace 12 años, pues para mí tiene que... ¿Sabes? Pues para mí Pro Tour seguro, vamos. Más importante incluso que los anteriores. ¿Dónde va a parar, eh? Que... ¿Y fuiste a...? Ah, se me ha ido la pregunta. Nada. Los PTQ más difíciles, los de Barcelona, sin duda, porque además, aparte de los que habéis dicho y un poco ahondando, el... Martos está que cada vez que va a Gameria se lo lleva, ¿no? Tiene acciones de ese sitio.
Sí, sí, últimamente está intratable en esa tienda.
Está loco. ¿Por qué elegiste ese mazo para el sábado? ¿Jugó Monogreen, para la gente que no lo supiera?
Pues estuve jugando Monogreen, creo que he jugado Monogreen en todos los RCQs de Barcelona. Y la semana pasada ya me fue bien subiendo 22 lands y hice top en el de Gameria, comentábamos antes, y en el del domingo del Núcleo. Uh-huh. Y pues dije, pues si esto funciona, vamos a seguir.
¿Te parece un mazo muy difícil de jugar o en la media de Pioneer? O sea, porque la gente piensa que igual es como en plan, arroje ahí sus bosques y ya está. Pero
tiene su factor de arrojar, pero creo que lo más difícil es... Jugarla es muy fácil, creo. Lo más difícil es el mulligan y qué coger con el Karn. Lo otro, al final... Es como tienes que jugar la carta que vale 3 cuando tienes 3 manas y... Esto no tiene mucho más misterio. Sí que después hay que jugar alrededor de las cartas de tu oponente, sobre todo contra RB, los Extinctions y eso, pero...
¿Y el domingo jugaste lo mismo?
No, el domingo jugué... Bueno, el domingo jugué V-Fénix.
Cuéntanos esa movida.
Pues... Carlos Moral me dijo justo antes del torneo, como ya estaba clasificado, si queríamos cambiar de dex, porque nadie se esperaría a él jugando elfos y a ti que te vieron jugar Monogreen ayer, no te esperan haciendo tierra azul negra más. Y me lo propuso él y sí, sí, cambiamos la lista justo antes, borramos los nombres, pusimos los nuestros y a jugar.
Ya,
no sé cuánta gente engañamos en total a la primera ronda, pero...
A la segunda ya era la noticia. Bueno, a la segunda supongo que sí, pero a la tercera ya lo sabía todo el mundo, ya casi, ¿no?
Sí, no, a la tercera ya lo sabía porque hubo una partida de Carlos, creo que se alargó un poco contra el Combar y eso, y la gente ya vio elfos en su mesa y...
Y dijo, ¿qué pasa aquí?
Sí, sí.
Claro, pero está especialmente pim tu mazo porque luego puede que no se esperaran que sí que tú jugaras Fénix.
Bueno, no, pero no está muy pim, pero... Al final creo que la gente lo vio porque... Bueno,
porque lo vio,
tampoco,
¿no?
Tampoco hay tanta gente al final en la mesa y en la sala y se ve.
¿Y cómo fue el torneo? Un poco, cuéntanos un poco así las partidas y ese rollo.
Pues el sábado con la Monogreen jugué contra una V-Control en primera ronda. Que le gané. Después me tocó David Corral con humanos. Que perdí la partida del que me hice Mulligan a 3 porque dije, ya estoy on the draw. Creo que si mi mano no hace turno 2 troll o turno 2 pulucranos voy a perder. Y la mano de 3 tampoco la hacía, pero ya era poner un límite en algún sitio. Y esa partida me la arrolló, pero después el game 3 le conseguí ganar porque se quedó una mano con dos tierras y no pasó de ellas. Y la monogreen hizo su trabajo de aplastar. Donde después perdí contra Josep Sanfeliu, que perdió la final el domingo. Que jugaba Fénix también. Y después le gané a Sergio, que seguía jugando Grisfang ese día. Y la última ronda jugó un mirror de monogreen. Ah, no, le gané a Ángeles también de por medio. Y la última fue un mirror de monogreen, donde creo que mi oponente se equivocó en el game 3 también. Y esto me ayudó un poco a ganar.
Sí. ¿El mirror cómo va? ¿El que gane el dado o hay alguna cosa más escondida por ahí?
El que gane el dado, si los dos saben jugar, el que gane el dado tiene bastantes números. También es quedarse una mano que sea bueno en el mirror. Pero en el mirror, si no hay elfos y no hay acción, si te quedas por atrás, te vas muy atrás al final.
Sí, porque la monogrina se ve mucho esto de que se pone por delante y en el momento que se pone por delante, de repente pasa de por delante a paliza.
Sí, la monogreen no gana, no cruza la meta justo, no. Cuando la cruza aplasta normalmente. Bueno, pero sí, en el mirror es que si te quedas por detrás ya o hay mucha gente para poder desenvolupar tu plan o es que te comban directamente.
Claro. Bueno, ¿y luego el top en cuartos contra el que jugaste?
Pues salí primero del suizo. Y tuve la suerte o la desgracia de que me tocó la Goblins, pero estaban de play, así que pudimos poner troles de por medio antes de que me matase. Después jugó contra Ferran Relat, que jugaba una Green White Vehículos parecida a la que juega Alberto en stream normalmente.
¿El gitano?
Un poco diferente. Porque creo que no lleva cocos y juega un par de cartas distintas. Y me da un poco de miedo porque suelen jugar los 7 u 8 bichos de exiliar. Y digo, me van a exiliar los trolls y todo, pero al final creo que el game, al estar on the play, la monogreen gana bastante porque tus elfos viven y hubo injusticia antes de que me ganasen.
Sí.
Y la final contra Neil, que también juega monogreen. Bueno, pues al tener el dado pude salir de elfos y hacer lo que hace la monogreen en Game 1. Creo que él no tuvo elfo en la mano y yo ya tenía un Karn y un caballero antes de que él tuviera la tercera tierra en mesa.
Claro, así igual es más difícil, ¿no? ¿Y la segunda? ¿Ganaste 2-0?
Sí, la segunda también. Él se quedó una mano con muchos elfos, pues solo una tierra en the play y falló el segundo land drop. Y yo me robé la tierra, yendo Mulligan a 5, me robé la tierra para curvar la Kiora. Y creo que el segundo elfo y sí que estuvo un poco más justa porque creo que la lié con bando, pero creo que me puse suficientemente arriba para que él no pudiera hacer nada al enderezar.
¿Y domingo también top 8?
Sí, domingo iba a pasar el domingo y a recaudar cheques. Y tenía que llevar cartas, así que dije, voy a ir y juego. Iba a jugar, me pidieron la baraja una persona para jugarla y iba a cambiarme la baraja con él, pero al final me dijo que ya la había encontrado y dije, pues voy a volver a jugar monogreen hasta que me propusieron el intercambio.
¿Y era U-Black Phoenix o UR?
V, U-Black, Blue Black.
Coño, eso no...
Sí,
no,
ya hizo Carlos. Carlos también hizo top el sábado con la baraja. Perdió contra Nils, de hecho, en el suizo, en el top. Y domingo la jugué yo. Y también hice 4-0 y pacté las dos siguientes.
¿Y cómo funciona esa tecnología?
Pues al principio no lo sabía ni yo, pero mi plan era poner Fénix, bloquear con ellos, hasta jugar la Sealdred, ganarme 9 vidas y empezar a ganar. Eso era un resumen de mis partidas.
O sea, pero los Fénix no llegas a castearlos, ¿no?
Bueno, te ibas tierras para castearlos, pero no es el plan principal de la baraja.
Sí.
No, jugaba 3 spells y los dejaba bloquear normalmente.
Bueno, oye, pues es una manera, porque ya habías aplastado mucho el sábado y el domingo ibas más tranquilito, ¿no? No querías forzar tampoco.
Bueno, yo me puse a jugar y me dejaron ganar. No puedo hacer más.
Yo no puedo hacer, claro, ¿qué voy a hacer?
Y en el top ya concedí al primero que se me puso en el camino.
Bueno, normal también, claro.
Pero hubo negociaciones duras de cambio de
no,
premios.
No, porque creo que la mayoría de tops estamos, o sea, repartimos todo y jugamos por la plaza porque todo el mundo quiere la plaza y la valora suficiente. O repartimos entre todo top 8 o repartimos del 2 al 7 y jugamos fuerte por la plaza. Del 2 al 8 y jugamos a sopa.
Eso te iba a decir, digo, y al pobre obstáculo.
No, sí, pero en algún par de torneos hemos repartido del 2 al 8 y hemos dejado el primero sin cheques.
Primero libre. Claro, raro, ¿no? En Madrid lo que suele pasar es, bueno, se respetan más o menos los premios. Siempre suele haber alguien que no le interesa la plaza. Y todo el mundo está deseando que le toque ese, ¿no? Para ver si le concede, para ver si pueden llegar a algún acuerdo.
Últimamente la gente que llega o ya le está bien el reparto de repartirlo todo entre los ocho y jugar por la plaza, que es por la que la mayoría de gente viene.
Claro. Porque los RCQ, la tanda de modos se llenaron todos, ¿no? Me refiero que había listas de espera.
Sí, en este de Pioneer también casi a un par se llenaron. Creo que en Nucli los dos de Mayo y Barcelona se llenaron.
Sí, los dos de Mayo y Barcelona se han llenado. Es que Mayo y Barcelona tiene un poco, ¿no? Está un poco corto, sí, ¿no?
Mayo y Barcelona tiene 40 personas ahora de aforo, creo. O algo así.
42,
sí,
creo.
Sí. Últimamente ya hemos tomado la medida muchos de primero apuntarse y luego
decidir si vas o no.
Es más fácil desapuntarse que apuntarse, así que
no, hombre, también está eso al final. Si al final lo más seguro es que vayas, ¿no? También.
Sí, de hecho tuve que, porque conseguí una persona que no iba, porque en el primero me quedé sin plaza, porque fue como, bueno, no se va a llenar, que es Pioneer, no sé qué. Y el segundo ya iba con alarma el día que salían, porque salió de una semana para otra. Y dije, no me voy a no quedarme sin.
Claro.
Que, de hecho, estoy apuntado a Tarragona dentro de 2 semanas.
Camil, ¿qué más tienes aquí?
Pues
ya
tengo.
Tú y me ha borrado las preguntas que yo tenía.
Bueno, claro, le había preguntado a qué tal, le había preguntado qué tal Nápoles.
Bueno, porque me he confundido. ¿Qué quieres que haga? Pues pensaba que había ido, yo qué sé.
Pues mira, Nápoles no, pero me preguntaba que qué tal le fue la experiencia de Sofía.
Pues barato, sobre todo. Porque era una situación muy rara donde te daban una cuenta para 10 y decías, uy, es mucho. Pero el cambio de la moneda era la mitad, así que el número era el mismo que te traerían aquí, pero la moneda valía la mitad, así que
cojonudo.
Estaba bastante bien. Y no sé, si sí, fue divertido. Al final, un país que nunca había estado y sí que los taxistas un poco raros, pero
bueno,
todo lo otro.
Eso creo que yo, taxistas raros, creo yo que pasa todo.
Bueno, esto creo que es universal, sí, pero cuando ya son raros y no hablan tu idioma, pues aún son más raros.
Te ponga ya, bueno, pero de inglés sí que hablarían bien, ¿no?
Bueno, sí, algo.
A ver, vi que hiciste 4-4. Ah, mira, sí. empezaste más o menos bien, ¿no?
Sí, luego vino la debacle.
Hasta el 4-1, perdiste la segunda contra el argentino, le ganaste a Dani M. Un par de estos. Te ganó Genara, ¿no?
No, sí, me ganó Genara en un game de Rack 2 de estos que me quitan la mano y la queruga te abandona.
Y luego la última contra David Tinglins, pero este no es el David Tinglins bueno, ¿no?
No,
bueno.
Este es el británico.
Este es el English de verdad, inglés.
Sí, el otro, el bueno, es el Tangram.
Sí, el Tangram.
El americano.
Es americano. ¿Y vale, cómo lo llevas para Atenas? ¿Más preparado, menos? ¿Cómo crees que...?
Lo llevo. Es que la monogreen me gusta como baraja, pero no sé, todo el mundo que en lo que juego me dicen que en listas abiertas, no sé qué. Pero al final lo que hace la monogreen es más poderoso que lo que hace la mayoría del formato. Así que, no sé. Hay que
sí,
acabar
que
de
en
ver.
Realidad tampoco hay muchísimas cosas que... O sea, quiero decir que la ventaja que te da saber la baraja que tienes es que no te vas a hacer la típica mano de esta mano es ok, me la quedo y tal, pero no va a ser que sea mucho mejor que tu mano. O sea,
ya, pero no voy a enganchar. Nadie se va a quedar una mano que dice, bueno, esta mano es justa, pero si ven que no pueden matar al elfo y su mano no es muy buena, van a hacer mulligan. No se van a quedar una mano de doble fable, blotite y Seoldred y tres tierras. Que a lo
claro,
mejor se la quedan
claro.
En otro matchup, que contra monogreen saben que con esa mano van a volar.
Totalmente, claro. Estás jugando mucho con los catalanes y eso, ¿no? Al Discord. Bueno, sobre todo mirando, ¿no? Y gritándole a la gente.
Sí, bastante. Sí, estamos dándole bastante caña porque vamos bastante gente entre clasificados y jugadores de las Chans y turistas de Atenas, así que estamos machacando bastante.
¿Te quedas después o vas antes?
Voy el viernes y vuelvo el domingo como buen jugador de Magic. Que aprecia sus vacaciones laborales para no jugar a Magic o para jugar a Magic otros días.
Claro, ya las gastarás si pinchas, ¿no? Si das la campanada, ¿no?
Ya, bueno, además tengo un viaje en agosto planificado y todo y me da un poco de miedo de gastar días de vacaciones de más.
Vale.
Bueno, pues oye, es bastante, bastante guapo. O sea, mucho testeo, la monogreen hace cosas locas, estompa y esto es lo que podéis saber. Voy a decir una cosa a la persona a la que le he preguntado por ti, que quiero que me contestes a ver qué te parece lo que ha dicho. Me recuerda un poco a Ferran Vila, pero siendo 7 o 8 años más joven que yo.
Que yo, no que...
Será que él, supongo. Ferran.
Sí, que...
¿Qué te parece esto?
Pues no he interactuado mucho con Ferran, porque creo que cuando yo empecé, Ferran ya estaba dejando de jugar o jugando menos. Pero siempre he oído que era o que es muy bueno, aunque ahora juegue poco. Y a ver, siempre que lo he visto, ha hecho muchos tops en torneos y a veces lo tienes desubicado y se planta un torneo y lo juega y lo gana igual. Es esta gente que juega menos o no juega ya, pero que siempre dan miedo.
Hombre, es que Ferran Vila es muy, muy, muy bueno. Y claro, el día que viene y se plante con cualquier mazo, bueno, Ferran también que era de jugar sus mazos propios, sus propias brews. De hecho, las primeras Alurin eran de él. Bueno, no sé si de él y del o de cualquier otro catalán, pero eran de ellos. Solían traer mazos nuevos. También es verdad que era otra época, que no importaban las... Era la época de las revistas y si a ti te llegaba ya un mazo de una revista era porque ya ese torneo había meses que había pasado. Pero es una comparación,
o sea,
de categoría, ¿eh?
¿Te parece una buena comparación? ¿Te ves representado ahí?
Y... No, me faltan datos de Ferran seguramente, pero por lo que he oído no me quejaré porque creo que mala no es, así que te doy las gracias.
A favor, a favor. Muy bien. Te vamos a hacer la pregunta del anterior invitado, que es, si tuvieras que darle un consejo a tu yo de prepandemia, bueno, tres consejos, ¿cuáles serían para mejorar jugando a Magic?
A mi yo de prepandemia. Que en la pandemia lo dejé, así que es como, lo dejé un poco de lado el Magic, porque la arena no me ilusionaba y el mall tampoco. Y nunca me desconecté del todo, pero lo dejé. Pues probablemente haber comprado cartas durante la pandemia, porque que después llego y digo, ostras, y les decía, me preguntaban por cartas, decía, ¿tienes esto? Y les decía, no, si del día 1 de la pandemia al día no sé cuál, de esas colecciones no tengo cartas, no existe Ikoria y esto no existe en mi carpeta.
No se podía salir a la calle, no está en mi carpeta.
Bueno, había esta como... Veía las cartas, veía torneos de estándar y decía, vale, esto está muy bien, pero si ahora me compro estas cartas de estándar, ¿cuándo saldremos de aquí? ¿Las voy a poder jugar?
Como el dragón. ¿Cuánto hubiera valido el Gold Spam Dragon si se hubiera podido jugar, eh?
Claro, pues cartas como esta, el Goldspan y un par más. Los Time Walks de los...
Sí, los Triomas, todas esas.
Sí, porque yo habría jugado el Goldspan Dragon y la Mutate esa. Esta...
Claro,
esta me llamaba bastante como baraja.
Mazo de combo, bueno, era coñazo de jugar en la arena importante, pero en físico hubiera estado...
Sí, la jugué en la arena y era bastante... De que también jugué mucho en la arena fue una Velomacus de Historic que ganó algo.
Ah, pero la Velomacus en la arena sí se jugaba bien.
Sí, no, es así. Cuando tirabas el Velomacus y pegabas.
Y ya está. Esa no pedía mucho.
Machacar el espacio con el Velomacus y al clicar los Time Walks.
Que luego tienes que hacerle una pregunta para el siguiente invitado que no sabes quién es.
Que no sé quién es.
Claro, porque será... Podemos suponer que será alguien que lo haga muy bien en Valencia, como por ejemplo Ricardo Zapata. Lo mismo hay otro autopodcast, Zapata.
No, otro autopodcast.
No sé, yo he oído a Ricardo Zapata y solo iba a decir hola everyone.
Nos vamos a tirar por el Magic y le preguntaré si cree que la distribución de mazos en porcentaje de Valencia será la misma que en Atenas, que va a haber algún cambio
sustancial, drástico, ¿no? Mira, está graciosa la pregunta, ¿eh? Pregunta de analista de datos, ¿eh?
Totalmente. En vez de hacer él el trabajo, ¿eh? Manda a otros a que lo hagan. Para eso has ganado, claro, tú, para irte a Lille y puedes hacer estas cosas, muy bien.
No, lo mismo para...
Cuando me vea el podcast ya tenemos información extra.
Privilegiada, exactamente. Y luego, si nos quieres hacer una pregunta a nosotros, como hosters de esta movida, si no te apetece, pues no hace falta.
No sé si la han hecho. ¿A quién os gustaría a vosotros que se clasificara a un torneo y lo pudierais entrevistar en el podcast?
Pues ya sabemos, lo han hecho y me gusta la pregunta.
Mm-hmm. Es buena.
Claro, pero date cuenta que nosotros tenemos el poder y ya, de hecho, yo estaba haciendo ya cosas para tener capítulos especiales y decir, pues estos van de otra temática e invito al Pokémon, por ejemplo.
Yo voy a decir Tony Ramis, que ha estado ahí, antes estaba súper arriba y ahora no está ganando tanto y me molaría entrevistarle porque siempre me gusta entrevistarle.
Bueno, pero a las que no está jugando nada, de hecho lo último que se ha preparado ha sido Pauper.
Es verdad, el mejor formato ahora mismo. Pero bueno, va a Valencia, o sea que siempre está bien tirar por el caballo, por ese
Tony,
caballo.
Tony es víctima de su comunidad autónoma, ¿no? Oye. Lo sí. Vi en el núcleo y fue en el que ganó Carlos de la última tanda. Creo sí, que Ramis hizo top allí.
Sí, creo. Me suena que sí, que hizo top.
Y también ha hecho alguna escapada a Madrid, me parece.
También sí, hizo. Sí. En verano estuvo aquí un fin de semana que había en Ítaca. Y eso, y claro, cuando. Al final, por muy baratos que sean los vuelos, ya te tienes que poner.
Ya.
Aunque luego a lo mejor.
Tony podría clasificarse la mayoría de tandas si. Tuviera un. O sea, jugando de 4 o 5, probablemente por el nivel que tiene, lo conseguiría. O sea.
Seguramente. ¿Y tú, Camilo, a quién quieres entrevistar?
Venga, yo iba a decir, yo qué sé, tío. Yo lo que quiero es que venga alguien y ponga carnavales en la canción, tío. Alguien, al que sea.
Gaditano, pero Dunker ya no es gaditano porque se le ha quitado el título.
Claro, no, además Dunker viene y pone el rap, que no me disguste.
Claro. Pues di alguno. ¿Qué? O sea, eres el que hace las preguntas en este sitio y no vas a contestar a la única que te hacen.
Venga, espérate, que estaba intentando divagar un poquito para ver si se me venía algún nombre.
O puede ser, no hace falta que sea español.
No, bueno, es que aquí al final entrevistamos en español, ¿no? Mira, voy a decir. ¿A quién digo, tío? Voy a decir a Ale Derrota.
Pues a Ale Derrota, perfecto. Que le conocen, evidentemente, en Rota.
Vale, bueno, lo conocen en Jerez, en Cádiz, claro. En Sevilla a lo mejor, poco más.
Y luego, tienes otro privilegio para despedir el podcast, que es que tienes que... Puedes decir la canción que termina el podcast. Así que nos tienes que dar una canción.
Pues como fan del anime, voy a decir Fight Song de Eve, que sale en un ending de Chainsaw Man. Y cuando bajo andando a los torneos me pongo... Sí, sí que está escribo. Fight
sí.
Song. No, no, Fight Song, canción de lucha en inglés.
Ah, vale.
Yo Fight Song sí lo había escrito, pero lo de Of The It, y luego he puesto anime.
Es de, el grupo es If EV.
Ah, If de EV, ¿no?
Sí, no, EV.
Bueno, ahora me la pasas, no pasa nada.
Sí, sí,
entonces no. Estás con la que te motivas, ¿no? Bajando ahí.
Bueno,
al torneo
motivo para... no, pero me pongo música de... Sí, bajo andando, así que... Últimamente estaba escuchando esta y si no... Música en catalán, pero me van a censurar, así que la guardo.
No había aquí, ¿no? O bueno, porque la canción de... Bueno, en tu caso sería en valenciano. Cuando vino Willy, cuando vino Guillem, creo que su grupo... No, su grupo creo que era en inglés, la canción. No era en... No cantaba en Valencia.
No era en Valencia.
Pero bueno, no pasaría nada, ¿eh? Por ponerlo en catalán, ¿eh? No pasa nada. Yo, Manel, lo he trabajado.
No, hombre, y puso Mediterráneo en Talay. No es canción en catalán, pero bueno, es de un catalán, ¿no? Ese señor es catalán, ¿no? Joan Manuel. Serrat. No sería el que tú ibas a decir, pero yo qué sé, tampoco estaba mal. Que, bueno, pues... Ah, dinos... Bueno, que te sigamos en las redes, pero ahí poca chicha vamos a encontrar, ¿no?
Ya, poca chicha, últimamente.
Nada, pues entonces no le sigáis y ya está. Pero bueno, si quieres decir tu Twitter, pues puedes decirlo.
Bueno, es MartyJCKirnak, porque creo que MartyJC estaba cogido y Kirnak también, así que...
Ah, pues sumando los dos, perfecto.
Sumando los dos, como la uso poco, pues bueno.
No hay mucho problema. Que, bueno, ¿te ha gustado? ¿Has estado cómodo y tal?
Sí, sí, muy cómodo.
Perfecto. Pues Camilo, despide esta movida. Bueno, si te queda algo que decir, dilo, ¿eh?
No, no, que tengo gente que ganó un RCQ que está triste de que no lo hayan invitado.
Madre mía. Las facturitas, ¿eh? A ver, escríbeme, dime quién para que me los vaya escribiendo y los ponga en la lista negra.
Bueno, pobre hombre, no voy a delatarlo.
No, a ver, es que también esta semana justo también me habían dicho varios también, bueno, pero me invitarán, ¿no? No sé qué. Yo digo, bueno, es que está la cosa complicada, ¿eh? Al final, o sea, la gente son muchos al final, lo que hemos dicho, ¿no? Mira, para Atenas ha habido, yo qué sé, 55 clasificados. Es complicado traer a 55 personas también. Ahora, mira, para Lille ya van 29. Es mucha gente, al final se hace lo que se puede, se va tirando de los que más conocemos, de los que creemos que va a dar más juego, de los que ya se han clasificado bastantes, ¿no? Y habrá que traerlos también.
Y piensa que si no podrías decir que iba a haber censura, Martín.
Ahí está. Intentamos traer también gente de todos lados, ¿no? No solo de Madrid, aunque claro, al vivir nosotros en Madrid es lo que más conocemos, lo que tenemos más a mano y lo que podemos tirar.
La gente del Cono Sur, por ejemplo, intentamos traer africanos y así, ¿sabes? Diversificar un poco, hacer este un podcast antirracista como ya he dicho también.
Hombre, aquí han venido murcianos, ¿eh?
Sí, sí, ojo, ¿eh? Poca broma. Que nada, pues despide, Camilo, tío.
Bueno, chavales, pues muchas gracias por haber escuchado. Dad like, suscribir, comentarios en redes, todo eso se agradece, nos llena y nos insufla de energía. Y por mi parte, hasta luego. Hasta la siguiente.
Chao a todos.
Chao.
Egun off.
Give me no nothing. I can't.